COPE más Sevilla.
98.4 FM.
Candelería.
Saludos, muy buenas tardes, aquí comienza Candelería, el informativo cofradiero de la cadena COPE. La Hermandad del Gran Poder va a recibir este año la Saeta de Oro, la distinción con la que desde 1994 esta casa, la cadena COPE, reconoce a personalidades, hermandades o instituciones de la Semana Santa de Sevilla. La gala de entrega de este galardón va a ser el próximo 7 de marzo, el primer martes de Cuaresma, en la sede de la Fundación Cajasol, así que estén pendientes porque también les vamos a indicar próximamente cómo pueden asistir a este acto. Manolo Bernal, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Pedro.
Víctor Castaño, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Rafael Carrillo de Albornoz está en los mandos técnicos. Reciban el saludo de Pedro Domínguez. Comenzamos.
Candelería, con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Por su permanente servicio a la Iglesia, como quedó demostrado el pasado mes de noviembre con el traslado del Señor a la Catedral para presidir el jubileo de las Hermandades en el Año de la Misericordia, por la labor que ejerce su modélica bolsa de caridad y por custodiar, engrandecer y proyectar por encima de la propia Hermandad la devoción al Señor, la cadena COPE ha querido por todo esto distinguir en este 2017 a la Hermandad del Gran Poder con la Saeta de Oro que en su día también recibieron otras instituciones y personalidades como los fundadores del programa Saeta, las Hermanas de la Cruz, la Centuria Romana Macarena, el Cardenal Amigo Vallejo o, sin ir más lejos, el pasado año, José Pérez Bernal. Félix Ríos, hermano mayor de la Hermandad del Gran Poder, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Una semana más le saludamos este año con la buena noticia de este galardón. Gracias en nombre de esta casa por haber aceptado la Hermandad, la Saeta de Oro 2017.
No, por Dios, como lo puede ser de otra manera. Distinción siempre agrada, ¿no? Cuando sea por algo que no es sino cumplir con nuestra responsabilidad y nuestra obligación, pero además tratándose de Saeta, ¿no? De a todos nos trae tantos recuerdos de ese programa con el que crecimos y que además pues participaron dos hermanos de Gran Poder, José Manuel de Castillo y el recordado Chano Amador. Pues la verdad es que estoy muy satisfecho y muy contento.
Yo sé, hermano mayor, que por encima, y esta casa es consciente, que por encima de la visita de los devotos cada viernes, por encima de la madrugada, por encima de los cultos, no habrá un homenaje mayor que el que le pueda dar esta ciudad que el que le rindió al Señor y a la propia hermandad también el pasado mes de noviembre.
Pues la verdad es que sí, la verdad es que todos tenemos grabado en la memoria aquellos días, ¿no? Y pues fueron cuatro días hermosísimos, que además pues supusieron de alguna manera un reivindicarse de la propia ciudad en esa devoción y ese respeto a lo sagrado, ¿no? Y bueno, el mérito en definitiva, como bien dijimos ya después, fue más de los sevillanos que de la propia hermandad, que hicieron suyo aquello y le dieron ese cariz que tuvo.
Hermano mayor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, le habla Manuel Bernal. En cierto modo, por decirlo de forma poética, podríamos decir que la Saeta de Oro es un eco dorado del profundo aplauso que el público tributó en la entrada del Señor, ¿no? Que pues todavía resuena en cierto modo, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad es que es un hermoso modo de decirlo, ¿verdad? Y además en torno a esa fecha que nos entregaréis esa distinción, pues también ya os anuncio que estamos cerrando o intentando cerrar la presentación de la grabación que hicimos de aquellos días, y que va a quedar francamente hermoso.
Esa donación que el hermano mayor, ¿nos puede avanzar algo de qué se va a dirigir o en qué se va a transformar?
Bueno, no, recoge aquellos días. En principio lo planteamos simplemente como grabarlo para el archivo de la hermandad, igual pues que está el testimonio gráfico de fotografías o el periodístico, que lo incorporamos en la publicación que hicimos con el anuario. Pero en un momento determinado, pues hablando con Carlos Colón y oye, Carlos, ¿por qué no le damos la forma igual de como si fuera una segunda parte de la que ya hicimos, ¿no? Y bueno, pues como tenemos la fortuna de que nuestro hermano Carlos Colón, a nada que le pide a su hermandad, dice que no, pues el hombre lo ha cogido con con entusiasmo, y a mí me dice que está como con El Padrino, que le gusta más la segunda que la primera. Bueno, ya veremos, pues yo no he visto nada, ¿eh?
Don Félix, bueno, esta distinción es especialmente, evidentemente, también para la propia institución que usted preside. Si tuviéramos que explicar el instante, el momento que vive esta corporación en voz de su hermano mayor, ¿cómo podíamos definirlo?
¿El instante que vivimos ahora?
Sí, institucionalmente.
Bueno, yo creo que institucionalmente la hermandad, pues, lo que está tranquila, centrada en lo que tiene que hacer, pues, hace una pequeña marejadilla en esta última semana, ¿verdad?, con este asunto del concurso de ideas. Pero bueno, esto es... Vivimos en la sociedad de lo inmediato, ¿verdad? A ver, se forma un revuelo, pasan dos días y enseguida las aguas se amansan, y lo que espero, pues, tener siempre la tranquilidad, porque es lo que tenemos que tener las hermandades, huir de polémicas, huir de trasladar inquietud a los fieles, ¿no? Que lo que van buscando precisamente en nuestras iglesias, en nuestras imágenes, pues ese rato de tranquilidad y de sosiego en una vida a veces tan agitada, ¿no? Y eso, pues, nuestra principal misión como hermandad, ¿no? El momento, por tanto, bueno, pues estoy satisfecho.
Félix Ríos, hermano mayor del Gran Poder, la institución, la hermandad a la que este año la cadena COPE va a entregar su saeta de oro. Siempre es un placer hablar con usted y muchísimas gracias de nuevo por haber atendido la llamada de la COPE.
El placer es mío siempre, encantado.
Pues esa saeta de oro a la Hermandad del Gran Poder se le va a entregar el próximo 7 de marzo, el primer martes de Cuaresma. En el próximo programa estén atentos, también a través de las redes sociales, porque les vamos a contar cómo pueden asistir al acto, cómo pueden conseguir una entrada para asistir al acto que va a tener lugar a partir de las 8 de la tarde en la sede de la Fundación Cajasol, en la Plaza de San Francisco. Vamos ahora, como hacemos cada semana, a resumir algunos asuntos en titulares de la actualidad. Manolo, la Esperanza de Triana lleva a Cabildo intervenir al Cristo de las Tres Caídas.
El próximo miércoles 15 de febrero, la Hermandad de la Esperanza Triana ha convocado un cabildo extraordinario en el que presentará un informe sobre el estado actual de la imagen y aprobar una intervención de la Sagrada Imagen. Será la única propuesta de restauración a la que se presentará a los hermanos después de un estudio pormenorizado. Estamos hablando de la imagen más antigua que procesiona en Triana, de la que se tiene constancia que ha sido intervenida en tres ocasiones. La última en 1989.
El Señor de la Oración en el Huerto va a lucir una túnica bordada en el Vía Crucis de las Hermandades.
Se trata de una pieza procedente del primitivo taller de Victoria Caro, restaurada y enriquecida por José Ramón Paleteiro. Data de los años 40 del pasado siglo y originalmente solo tenía bordada la delantera, mangas y un pico del pecho. No solo la lucirá en el Vía Crucis, sino que también será la que lleve el Señor en la próxima estación de penitencia.
Los gitanos van a modificar precisamente para su estación de penitencia itinerario y horario.
Un recorrido en el que prima la seguridad de los hermanos. Se evitará las calles estrechas al inicio del recorrido con el fin de permitir que puedan discurrir con más fluidez, lo que haría posible que el paso de palio avance con menos dificultades. Además, se alargaría el recorrido unos metros por delante para acceder a la carrera oficial, permitiendo de esta forma y de esta manera que la compresión del cuerpo de Nazareno se realice con las menores molestias posibles. En cuanto al horario, se recortará la duración de la estación de penitencia, adelantando la hora de entrada de la cruz de guía, lo que permitiría acelerar la recogida del cortejo de la cofradía. De igual modo, se acometerá las gestiones necesarias para realizar antes la salida y entrada en la catedral y pueda existir un margen de seguridad con el horario de los santos oficios.
Dato curioso, las aguas descubren la autoría de la Virgen del Mayor Dolor.
Pese a ser una imagen tan reciente, en los últimos 25 años se había atribuido a Montes de Oca, aunque finalmente se ha certificado que es obra de José Romero Morillo. Tras el incendio de San Jacinto, que obligó a la hermandad a abandonar el templo, en 1944 se encargó la ejecución de una nueva imagen con la condición de que se pareciera todo lo posible a la de Montes de Oca. No obstante, un documento firmado por Antonio Eslava, recientemente descubierto, esclarece que fue Romero Morillo quien hizo en barro a la Dolorosa, mientras que Antonio Eslava la sacó de punto.
Y un último apunte que viene servido de polémica, Manolo. La restauración del Nazareno de Sanlúcar, cuya hermandad obvió el informe negativo que emitió Palacio.
La reciente restauración del Nazareno de Sanlúcar la Mayor por parte de Luis Álvarez Duarte ha generado, como bien dices, Pedro, bastante polémica, más allá de la localidad. La hemos podido ver incluso en la pequeña pantalla, tras una intervención en la que se ha eliminado el pelo natural y ha modificado el aspecto primitivo de la talla. Esa actuación no atendió las advertencias de la Comisión, al parecer, de Patrimonio del Arzobispo de Sevilla, puesto que el delegado diocesano remitió un informe a la hermandad recomendando las vías de actuación para intervenir a esta imagen del siglo XVIII sin modificar su aspecto y, sobre todo, mostrándose tajante en que no podía cambiarle el pelo natural para ponerlo uno de talla. La hermandad y el restaurador, por su parte, aseguraron que el pelo natural estaba dañando en el rostro y que ha sido una demanda de los hermanos que han entendido.
Son las 6 y 18 minutos de la tarde, estamos en directo en COPE más Sevilla 98.4 de la FM. Es la hora, como cada jueves, de darle la venia a Gonzalo Grajera.
De las ideas presentadas para remodelar la Basílica del Gran Poder derivamos, más allá de las maquetas, dos conclusiones. Ni abunda la comprensión lectora, ni ganas hay de ahondar en ese sorprendente más allá que nos ofrecen los titulares de la prensa. Menos mal que estuvo Félix Ríos para resolver las dudas en la entrevista que le hicieron durante la pasada semana. Lo que en la Caja Rural se exponen son ideas, no proyectos. Ideas de un concurso en el que se han presentado propuestas de arquitectura acordes a un tiempo y a un lugar, que es Sevilla en el siglo XXI. ¿Y la necesidad de reformar la basílica? Pues al margen de debates sobre el espacio para la salida de la cofradía o la celebración de cultos, sospechamos que no demasiada. ¿Y retomar el anterior proyecto de Delgado Roy? Pues en principio no sugiere mala idea, aunque a mínimo que profundicemos nos topamos con el inconveniente. Y es que partimos de que la basílica actual es un templo de corte historicista, es decir, un parche en la realidad de su época, una ficción barroca que no se corresponde con el curso de su tiempo. Como vestir con ropa de cortesanos medievales castellanos en 2017. Agradable a la vista, sí, pero fuera de lugar. No olvidemos que el arte, en este sentido, cumple doble función. Se nutre del contexto en el que se desarrolla y, a su vez, lo interpreta. Un altar barroco en una era posmoderna no tiene, más allá de un simple elemento de decoración, razón de ser, pues está desfasado y disuena al ritmo de su momento. Ni toma referencias de su época, ni nos sirve para explicar las circunstancias de esta. De ahí que no haya mayor escándalo en ajustar la estética de un edificio a las horas que marcan el tiempo que lo, que nos, construye. Ideas vanguardistas o conservadoras, no, sino contemporáneas, para la construcción de un templo en el siglo XXI. ¿Eso busca la hermandad del gran poder? ¿Necesario? ¿Acaso no? ¿Conveniente? Seguro que sí.
Sigue nuestro perfil en Twitter, @candeleriacope, y déjanos tus comentarios en directo. También puedes contactar con nosotros en el correo electrónico candeleria.sevilla@cope.es.
En la tarde de COPE, Candelería, con el patrocinio de Helvetia Seguros.
De Hermandades y Cofradías va a destinar 45.000 euros a la Delegación de Acción Social, Asistencia y Caridad y los va a repartir en alimentos y otras necesidades, así como en la acción social conjunta que desarrollan las hermandades y cofradías a través del Consejo. Una noticia que hemos conocido esta semana y que así se ha solapado con otra también relacionada con la caridad en las hermandades, que nos deja un titular que nos debe servir para reflexionar, por qué no decirlo, con modesto orgullo. Las hermandades, Víctor, han dedicado en 2016 5,6 millones de euros a la caridad.
estos espectaculares datos. Se recogen en el informe sobre la caridad de las hermandades en Sevilla, coordinado por el director del Instituto de Investigación Aplicada a la PYME y teniente de hermano mayor de la Soledad de San Lorenzo, Ignacio Valduértele. La cifra que se debe resaltar es que el 91% de las hermandades estudiadas dedicaron 5.632.012 euros, 5.632.012 euros, a obras de caridad en el año 2016, de tal forma que el crecimiento experimentado con respecto a 2014 fue de un 24%. En total, 30.429 personas titulares han recibido algún tipo de prestación por parte de las hermandades de Sevilla, aunque esta cifra crece al no contabilizarse ahí las personas que indirectamente también son beneficiarias por motivos familiares. Según el informe, 22,71 euros es la cantidad que aporta una persona, mientras que el beneficiario percibe una ayuda valorada en 152 euros. Escuchan a Ignacio Valduértres.
Estos números lo que están haciendo es poner de manifiesto, con datos, cuantificar de alguna manera la realidad de las hermandades y sobre todo también poner de manifiesto el gran servicio que están haciendo a la sociedad civil y a la Iglesia en Sevilla. Están dotando a la sociedad civil sevillana, las hermandades, de una cohesión que no se da en otro sitio. Y eso hay que agradecérselo a la labor callada, oculta, constante.
Candelería.
Por cierto, que la Hermandad del Calvario, Víctor, hablando de restauraciones y de patrimonio, va a restaurar su retablo.
Así es, la restauración del retablo de la Capilla de la Hermandad, en la que reciben culto los titulares, un retablo que data de principios del siglo XVIII y que solo había sido intervenido hasta ahora, en 1992, correrá a cargo de un equipo compuesto por Carlos Peñuela, Ana Marín, Nieves Álvarez y Teresa González. Está previsto que estas obras comiencen en torno a mayo o junio, en función de los permisos administrativos que requiere por ser un bien protegido, y se prevé que en un plazo de ejecución de 4 meses esté lista esta restauración. Mientras se desarrollan, las imágenes recibirán culto en otro lugar de la parroquia aún por definir.
Manolo, eres un enamorado de la cofradía de la Iniesta, nunca lo disimulas, ¿eh?
Sí, bueno, más que enamorado, muy agradecido. Momento muy difícil de mi vida, ellos estuvieron ahí y, bueno, es de agradecido, es de bien nacido ser agradecido.
Hablamos de la Hermandad de la Iniesta porque quieren saber ustedes, quieren saber los hermanos devotos de la Iniesta, qué historia se esconde tras la imagen del Cristo de la Buena Muerte. Pues nos lo cuenta hoy Elías García.
En la calle Amor de Dios estuvo la tienda de muebles Europa. El hermano del propietario era escultor y necesitaba un modelo para copiar la anatomía en un crucificado que le habían encargado. Un empleado de este establecimiento fue el elegido. Había sido bautizado en la parroquia de San Julián, tenía la edad de Cristo y una complexión fuerte pero estilizada, y el escultor lo usó como modelo en su taller 2 horas diarias durante 20 días. La idea del escultor fue resumir las grandes obras de Montañés y Mesa en la suya, pero con esos toques del natural que la harían más vital, más real. El rostro del Cristo surgió por completo de la imaginación del artista, pero la anatomía, sobre todo las manos, las rodillas y otras articulaciones, las copió del modelo. No posó para ninguna otra obra. Manuel Gómez Lora era el hombre. Castillo Lastrucci, el artista, y el señor de la Buena Muerte de la cofradía de la Iniesta, el crucificado.
Pasión. La pasión es tan fuerte que no cabe en una sola persona. Por eso salta de una a otra, casi como una descarga eléctrica. Tu familia, tus amigos, tus clientes. Y es que la pasión es contagiosa. En Helvetia, sea cual sea tu pasión, estaremos siempre a tu lado. Helvetia, tu aseguradora suiza.
Siempre es un placer hablar con personas que forman parte de instituciones que de una u otra manera han hecho historia en la Semana Santa de Sevilla. Dentro de 2 lunes, los compañeros del llamador de Canal Sur Radio van a entregar el llamador de este año. para que nos entiendan, y nos van a permitir los compañeros el guiño, los compañeros de Canal Sur el guiño, la saeta de oro de Canal Sur, el llamador de Canal Sur, se lo van a entregar este año al taller de sucesores de Esperanza Elena Caro. Está muy de actualidad este taller, no solo por esto, sino por otros muchos asuntos que vamos a comentar con la persona que actualmente se encarga de la gerencia de este taller, uno de los más prestigiosos de la ciudad de Sevilla. Carla Elena, muy buenas tardes, bienvenida a la COPE.
Hola, buenas tardes.
Un placer, y lo primero también felicitarle y darle la enhorabuena tanto a usted como a su padre, a todo el taller, por esa distinción que van a recibir, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, lo primero, lo más inmediato, lo más, digamos, candente en lo que a materia de actualidad se refiere, mañana se va a inaugurar en el Círculo Mercantil una exposición dedicada a la Hermandad de los Gitanos, y ahí se va a presentar uno de los últimos trabajos que ha salido del taller, la túnica para el Señor de la Salud.
Sí, mañana es la inauguración de la exposición y el resto de la semana hasta el domingo estará abierta. Es una exposición que se centra en la túnica nueva que hemos hecho, pero que, bueno, tiene también algunas otras piezas. Es un poco contando, bueno, pues el origen de lo que es lo que ha sido el porqué de esta túnica, el problema que tuvo la hermandad en el 36, que le quemaron prácticamente todos los enseres. Y bueno, esta túnica es una recuperación de una que tenía antigua, de Rodríguez Ojeda, que se quemó, y bueno, un grupo de hermanos se lanzó a la aventura y contactó con nosotros para pedir presupuesto y tal, entre unos cuantos, pues se han unido y han buscado toda la financiación para hacer esta obra de arte, porque la verdad es que es una de las piezas más bonitas que ha salido últimamente del taller, sin duda, y yo creo que va a gustar mucho, independientemente de la polémica de si se le pone, si no se le pone, si gusta más con la túnica lisa o bordada. La túnica es una verdadera joya.
¿Cómo ha sido el proceso de recuperación de ese diseño? ¿Habéis basado en fotografías antiguas?
Mira, el diseño es obra de Rafael de Rueda. Él se dedica a eso, está acostumbrado a hacer cosas de ese tipo, recuperando dibujos a base de fotos antigua. Lo que pasa es que, claro, en este caso era todavía más complicado porque la túnica, las fotos que tenemos son del Cristo con la túnica puesta, entonces no se ve completamente, no se ve recta, uh-huh, sino que tiene muchos dobleces en los que hay partes que no se ve cómo es. Pero da la casualidad que la Hermandad de la Macarena tiene una túnica de la misma época, del mismo autor, que es prácticamente igual que esta. Se intuye que es prácticamente igual, y un poco entre las dos, fijándose en la foto, en la túnica actual de Sentencia, entonces él pues ha hecho un dibujo que, bueno, realmente en teoría no es exactamente la original, porque no se sabe, porque hay partes que no se ven, pero hemos intentado acercarnos lo más posible, lo máximo posible.
¿Cuántas piezas en este año para esta Semana Santa, así de envergadura, porque imagino que pequeños trabajos también habrán hecho ustedes en el taller, pero para esta Semana Santa para Sevilla, además de la restauración del techo de palio, la zambalina del palio de la Macarena, esta túnica que nos comenta, ¿cuántas piezas?
Este año tenemos piezas pequeñas prácticamente. ¿Miles? Ninguna, porque porque tenemos tanto trabajo con lo gordo que tenemos que realmente no nos ha dado lugar de coger más nada. Tenemos las bambalinas de la Macarena, y no el techo de palio, porque el techo de palio ya está restaurado. Tenemos el manto de la Caridad del Baratillo, y luego tenemos las bambalinas laterales del Palio de las Penas de San Vicente, que también se están restaurando. Es una restauración que se ha llevado a cabo a lo largo de varios años. La hermandad se planteó restaurar el palio completo, pero lo ha ido haciendo poco a poco en varios años, y este año ya era el último año que se iba a restaurar las dos laterales, y ya se está terminando. Una ya está terminada, la otra se está terminando ya también. Y bueno, y eso es lo que tenemos, la túnica de los gitanos, que ya se terminó hace unos meses y ahora se va a presentar.
Dos preguntas en una, Carlota. ¿Qué es más difícil, hacer una nueva obra o restaurarla? Una cosa antigua de calidad. Y por otro lado, ¿hasta qué punto la restauración podíamos denominarlo como restauración cuando hay que incorporar piezas nuevas?
El tema de una restauración, si es fácil o no, depende mucho del estado en el que esté la pieza y de cómo sea realmente. Si lo que es el oro está en muy mal estado, que hay que reponer, pues realmente hay veces que las restauraciones son incluso más complicadas que hacer una obra nueva. Evidentemente, en un bordado casi siempre hay que poner algo de oro nuevo, pero dependiendo del porcentaje que lleve de oro nuevo, pues hombre, se puede decir que es una pieza restaurada, o hay veces hay veces que realmente lleva tanto nuevo,
llegan a ser reproducciones,
exacto,
¿no?
Y yo las considero reproducciones. Lo que pasa que también eso también está en la hermandad, el decidir restaurar las cosas en su tiempo. O sea, el bordado tiene una vida útil que se ve perfectamente cuando un
que
bordado...
¿Puede ser cuántos años? ¿40, 60 años?
Sí, y 50 incluso. Por ejemplo,
pero más allá, poco
el
más,
manto,
¿no?
del baratillo que estamos restaurando ahora es del año 64, creo recordar, y está en casi perfecto, poco nuevo lleva. Lo que pasa es que hay una parte que también hay que tener en cuenta, que es el tejido. El terciopelo se deteriora a veces cuando un bordado está muy bien conservado, cuando la hermandad se preocupa de guardarlo bien y de no que no sufra daños ni y manipularlo lo mejor posible. Muchas veces al final hay que restaurarlo no por el bordado, sino por el tejido.
Tejido base, ¿no? Claro.
El tejido, en este caso, tanto en las penas como en el baratillo, se ha restaurado por culpa del tejido, porque está ya tan gastado que se estaba rajando.
La semana pasada, por esto creo que fue el mismo jueves, la Hermandad de la Macarena hacía pública las primeras fotos del proceso de restauración de las bambalinas que tenéis ahora mismo en el taller. Llamaban la atención la fotografía, o a mí personalmente me llamaba la atención, por algunos colores del bordado que han salido a la luz después de la restauración y que por el paso del tiempo estaban casi perdidos. A vosotros en el taller, ¿qué es lo que más os ha llamado la atención, o de lo que aún queda porque se haga, qué es lo que más nos va a llamar la atención cuando veamos la obra totalmente completada?
Hombre, lo que yo creo que lo que más va a llamar la atención es que ahora se ve, está limpia y se ven esos colores, se ven, porque una de las cosas que más llamaba la atención cuando llegó es la suciedad que traía. O sea, cuando hemos desmontado las bambalinas salíamos con las manos negras. O sea, la suciedad que traía la bambalina hacía que no se vieran, por ejemplo, esos perfiles de color que tú comentas, las lentejuelas que lleva, la malla de nudo que tiene, lleva una lentejuela en cada cuadradito, que esas lentejuelas estaban tan negras que no brillaban. Pues todas esas cosas, la malla es nueva, las lentejuelas se han limpiado y se han vuelto a poner y están brillantes ahora, los colores ahora se ven, los perfiles de dorado están nuevos, entonces todas esas cosas yo creo que va a llamar mucho la atención, porque ahora está limpia y se ve, claro.
Oye, Carlota, todas las piezas son susceptibles de ser restauradas. Te pregunto por una muy concreta, que es una joya de la Semana Santa de Sevilla, como es el manto de la Virgen del Socorro. ¿Eso tiene restauración? Yo creo que lo conocerás,
sí,
¿no? Te habrás fijado,
sí.
como profesional que eres, te habrás fijado que lo pequeño que son todos los bordados. Eso, por una parte, técnicamente se puede restaurar, y por otro lado, económicamente, ¿es posible, es viable restaurar ese manto?
Técnicamente sí, o sea, cualquier pieza se puede restaurar, pero hay que tener varias cosas en cuenta. Primero, el estado en sí de la obra, como hemos comentado antes, hay piezas que se deterioran tanto, los bordados se deterioran tanto, que realmente luego lo único que puedes hacer es reponer el oro, reponer el bordado, incluso hacer piezas nuevas. Pero técnicamente se puede hacer. O sea, lo que pasa es que, claro, como tú bien dices, el coste de esa restauración puede ser muy elevado. Si presupuestamos una restauración de un manto como ese, o por ejemplo del manto de coronación, o de por ejemplo del palio de los estudiantes, hay piezas que son tan complicadas técnicamente que el restaurarla es realmente será muy caro. Pero bueno, es que eso es así, es que es evidente. No se puede hacer una cosa muy difícil, una restauración muy difícil. No lo podemos hacer tampoco por poco dinero, porque realmente nosotros le estaríamos perdiendo dinero a ese trabajo.
Carla, ¿vosotros notáis en el taller, sobre todo por las piezas que os llegan, mantos, caídas de palios, etcétera, que están, entre comillas, mejorando las hermandades en cuanto a los criterios conservacionistas de estas piezas?
Sí, se está notando porque se preocupan mucho más ahora. Casi todas las hermandades vienen con comisiones de expertos, con gente que se preocupa, vienen de visita mucho más, te preguntan, se interesan, esto cómo lo vamos a hacer, aquello. Realmente se nota que hay cierta inquietud, por lo menos en lo que nosotros se refiere. También es verdad que no todo el mundo, creo, eso es una opinión personal y me lo vais a permitir, que no todas las hermandades se preocupan de buscar gente adecuada para restaurar las piezas. No todo el mundo, yo eso es algo que siempre lo digo y realmente
con toda la razón.
No me arrepiento de decirlo, porque es verdad, es real. Yo, por ejemplo, incluso me formé en restauración de tejido precisamente para esto, pero no todo el mundo sabe restaurar una pieza, y hay hermandades que en las que prima la economía, digamos, por encima del criterio de conservación y a la hora de dar el trabajo a según qué taller.
Carla, ¿recuerda cuál fue el primer trabajo en el que se tuvo, bueno, la oportunidad de poner en práctica todas esas formaciones, esos conocimientos?
Pues mira, si te digo la verdad, el primero no lo recuerdo, pero uno de los primeros que me marcó mucho, porque fue un trabajo muy, muy difícil y muy gratificante a la vez, fueron los faldones de Montserrat. Porque son unos faldones muy antiguos, pero muy antiguos, del siglo XIX, no me acuerdo exactamente, 1800 y pico, y fue un trabajo muy bonito, también de recuperación del original. Estaba el diseño estaba modificado, recuperamos las medidas originales, el diseño original, y la verdad es que fue un trabajo precioso, un trabajo también de investigación, y me gusta, es que a mí me gustan mucho, yo soy restauradora, como te he dicho, y me gustan mucho los trabajos cuando son así de antiguos, de recuperación de piezas antiguas, y eso sí me apasiona.
Que conllevan también una parte de investigación, exacto, ¿no? Porque eso no, o sea, eso no es llegar al taller y ponerte a abordar con él.
Exacto, son cosas que a lo mejor vas tú viendo, vas desmontando y vas viendo, uy, pues esta pieza parece que no era el sitio original, a lo mejor es que, y ahora te empiezan a buscar fotos antiguas, mira, pues se ve que originariamente no llevaba esta pieza aquí, sino que la llevaba aquí, en fin, esas cosas son las que realmente me gustan.
¿Y actualmente los hilos que se fabrican en la actualidad son del mismo calibre, de la misma calidad que, por ejemplo, de piezas del siglo XIX, XVIII, o al no haber tantos obradores de bordados como antiguamente había en los conventos, bueno, pues esa factoría que os suministra de hilos se está perdiendo un poco?
Ahora, mira, en todo, tanto de hilo de oro como en tejido y demás, todo se está perdiendo un poco, todo. Desgraciadamente, el nivel del oro que viene ahora es bastante peor que antiguamente. Yo eso lo sé y soy consciente, por ejemplo, de que la túnica de los gitanos probablemente no dure 50 años, pero no por nada, sino porque la calidad del oro que viene ahora es bastante peor
De oro fino, estamos hablando
fino.
Que se suministra, creo, en Valencia y Barcelona.
No, mira, ese es otro problema. Ahora, en España había dos fábricas, una en Valencia y otra en Barcelona, pero la fábrica de Valencia ha cerrado. Con lo cual, ahora se ha quedado un solo distribuidor fabricante para toda España. Con lo cual, bueno, aparte de que de que la empresa tiene muchos más pedidos y tiene que trabajar mucho más a más ritmo, hombre, pues quiera que no, cuando tienes el monopolio, pues un poco hace y deshace a tu gusto y a tu antojo. Entonces, realmente, aunque ellos se preocupan, es verdad, por tener hilos de diferentes gramajes, buscar piezas antiguas que intentan reproducir precisamente para cuando hay restauraciones y cosas así, realmente el oro no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, incluso el calibre. Ahí, antiguamente había canutillo tan fino que es que ahora no hay ni aguja que pueda entrar por ese ese calibre de canutillo. O sea, no tenemos muchos problemas con ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, el terciopelo pasa lo mismo. Las fábricas de tejido cada vez te ponen más problemas para hacer terciopelo de seda del bueno, digamos, del más calidad. Casi todo lo que se vende ahora en tienda es terciopelo de algodón. Casi en las pocas tiendas que encuentras terciopelo que no sea de algodón es todo poliéster o fibra. Y, además, no hay variedad de colores. O sea, cualquier hermandad que tenga un color mínimamente distinto al azul marino, verde oscuro, burdeo o negro, ya tiene problemas para encontrar su... Vamos, te estoy hablando de que nosotros hemos tenido este verano pasado para el manto del baratillo, fuimos a Lyon, a la fábrica, cogimos el avión y nos plantamos allí para hacer el pedido porque no había otra manera.
En estos años de crisis económica fuerte que hemos pasado, los talleres, los artesanos de los distintos géneros, podemos decir, de la Semana Santa, habéis sufrido bastante la crisis porque las hermandades no se embarcaban en grandes proyectos. Ahora mismo, y haciendo una mirada hacia estos últimos años, ¿cómo está la situación en el mundo, digamos, de la industria o de la artesanía de nuestras hermandades?
Hombre, yo creo que algo ha mejorado. Se ve y se nota que ahora mismo los proyectos que hay, no solo en mi taller, sino en casi todos los talleres, tienen trabajos más importantes, de más envergadura. Pero bueno, no deja de ser preocupante la situación, porque es que realmente tenemos que lidiar no solo con la crisis económica, sino con otros muchos factores de tipo general, como de impuestos, de seguros sociales, de presión fiscal, que la verdad nos tiene bastante asfixiados. También entre nosotros mismos nos hacemos competencia desleal, porque hay mucha gente que intenta campear el temporal como puede y no sé, mira, no sé si me entendéis lo que quiero decir. No quiero decirlo abiertamente porque...
Yo lo digo con permiso y con todo el respeto, que lo bueno hay que pagarlo.
No, pero bueno, también, mira, es que yo cuando hablo también de que se debe de ayudar a los artesanos, no solo a los bordadores, sino a cualquier artesano que se dedique a esto, tened en cuenta que los que trabajamos para la Semana Santa es un mercado muy, 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 muy corto. O sea, verá,
el pastel es muy pequeño para...
Hay poca variedad donde tú puedas decir, bueno, pues si no hago esto para las hermandades, me dedico a otra cosa. Es que realmente tampoco tienes tanta salida. Entonces, realmente hay que echar una mano, y yo creo que todo el mundo, no solo a nivel institucional, de, por ejemplo, ese 21% de IVA, estamos hablando de cosas que son realmente obras de arte y que deberían de ser tratadas como tal. Desde declarar bien de interés cultural según qué obra, por ejemplo, yo se me ocurre la idea de decir, bueno, pues todo lo que esté hecho antes del año tal es declarado bien de interés cultural, y se debe de pensar más y de mirar más eso, cómo se trata, cómo se restaura, quién lo restaura, dónde se hace y demás, cómo se cuida. Por ejemplo, el 21% de IVA, que para las artes no es el 21%. Ya, por ejemplo, en Valencia, los artesanos de las Fallas consiguieron que se les rebajara el IVA. Aquí no se ha conseguido todavía. Los seguros sociales, yo pago al mes una auténtica barbaridad en seguros, que yo podría estar contratando más gente si no tuviera que pagar lo que pago. Y realmente hay veces que me veo en un problema porque necesito contratar más gente y no me lo puedo permitir, en parte porque tengo se me va un auténtico capital en seguros sociales. O sea, todo ese tipo de cosas son los problemas que tenemos los artesanos. Porque tened en cuenta que para nosotros la mano de obra es lo esencial, ¿no? O sea, que no tenemos ninguna máquina que nos facilite el trabajo. Es a base de echar hora, de echar hora y echar hora, y si hace falta más gente, pues contrata más gente, que es el problema. Eso también deberían de tenerlo en cuenta las hermandades.
No obstante, también vuestro taller ha tenido la oportunidad de hacer, digamos, por llamarlo de una forma, obras civiles, ¿no? Para fuera de Sevilla. ¿No?
Sí, pero bueno, eso hace tiempo, últimamente.
El Palacio Real, creo que hay cosas del taller, ¿no?
Nosotros durante mucho tiempo se hizo un poco, o sea, en mi taller se ha hecho de todo, o sea, durante 100 años, imagínate, ha dado tiempo para hacer de todo. Hemos trabajado para Capitanía General, hemos trabajado para el Ejército haciendo banderas militares, se ha hecho hasta un, no sé qué año sería, una casaca para el jalifa de Marruecos que regaló Franco o no sé quién, y se hizo en mi casa. Los adornos bordados que lleva se hicieron, vamos, que todavía conservamos los dibujos de las hombreras que él se le puso, las tapetas de los bolsillos, las bocamangas, lo llevaba bordado, un trabajo curiosísimo, y conservo fotos de la chaqueta tal como quedó. Verá, pero eso son cosas muy puntuales. Nosotros ahora mismo el 99% de nuestra producción es para la Semana Santa.
Carla, ha sido un placer que haya estado esta tarde aquí con nosotros. Yo creo que una verdad, compañero, una de las entrevistas más interesantes que llevamos. Hombre,
y además no se nos quedan cosas en el tintero.
Y se nos quedan muchas cosas por las que hablar. Esto le va a sonar a nuestros oyentes atópico, pero siempre le decimos lo mismo, Carla, a los invitados así, que ojalá vuelvan pronto para seguir hablando sobre estos asuntos.
Cuando queráis invitarme.
Un placer haber tenido hoy aquí un trocito de la historia de la Semana Santa, el taller de Esperanza Elena Caro. Gracias a los sucesores, gracias Carla Elena por haber venido a tu casa.
Gracias a vosotros por invitarme.
Pasión. La pasión es tan fuerte que no cabe en una sola persona. Por eso salta de una a otra, casi como una descarga eléctrica. Tu familia, tus amigos, tus clientes. Y es que la pasión es contagiosa. En Helvetia, sea cual sea tu pasión, estaremos siempre a tu lado. Helvetia, tu aseguradora suiza.
Por la calle Rioja, Enrique Henares.
La breve reflexión que por la calle Rioja os traigo esta semana, en la que la luz ha comenzado a distraerse sobre los adoquines de Conde de Torrejón antes de abandonarse a los confines aljarafeños de mis atardecidas, me la dicta desde el altar mayor de San Vicente el Calvario Romántico de las Siete Palabras. Baste la contemplación de este altar de quinario a la antigua usanza, una fotografía de archivo tomada con exquisito gusto, para paladear, como una ensoñación, una Semana Santa sin aditamentos temporales. Y es que miras al Cristo de las Siete Palabras en estos días, alzado con valentía sobre un bosque de alta cera blanca, y la memoria te traslada a una tarde templada de miércoles santos, donde esa cera, que a sus pies se consume, se ha tornado en dorado canasto colmado de sabor, mientras que las columnas del retablo mayor que hoy portican al crucificado son dos albos naranjos de Cardenal Cisneros, perfumando una escena plasmada por Gustavo Vacarisas. Observas las miradas fijas y atormentadas de la madre de ojos color de cielo y el discípulo amado, y pareces tornar a un atardecer malva y rosáceo que perfila por la calle San Vicente la senda de unos nazarenos blancos de escapulario carmesí que parece que acaba de pintar Joel Leiter. Alta la noche, vigente el recuerdo de aquel sábado santo de 2004 en que por Miguel de Carvajal los campanilleros pusieron música al portento. Hoy es miércoles, la cofradía regresa a San Vicente derramada como en una estampa antigua por la calle Alfonso XII. Se alza el calvario más puro de Sevilla bajo una luna que perfila madrugadas. Las cornetas de esencia trazan con su sonido añejo el andar valiente de la buena cuadrilla. En la altura de siglos de quien va en el madero, hoy es siempre todavía.
Candelería.
Asuntos antes de irnos, compañeros, porque una de las imágenes de referencia de Manolo de la Semana Santa de Málaga va a venir hasta aquí, hasta Sevilla, hasta un taller sevillano para ser restaurado, si no nos equivocamos, tras la próxima Semana Santa.
Después de Semana Santa, efectivamente, una imagen que es acompañada en su salida procesional cada lunes santo en Málaga por miles de personas. Impresionantes las fotografías que se pueden ver, y efectivamente los hermanos reunidos en Cabildo pasado lunes
Hablando del cautivo de Málaga, cautivo, que todavía no hemos dicho
efectivamente,
la vocación.
Decidieron, bueno, pues aceptar la propuesta de la Junta de Gobierno, una Junta de Gobierno que preside Ignacio Castillo, para que la imagen sea trasladada al taller de Juan Manuel Niñarro, que será el encargado de solucionar, esperan definitivamente, esos problemas estructurales con unos pernos metálicos que tiene la imagen a la altura de los pies. Por cierto, que ayer tuvimos la oportunidad de asistir a una formidable charla de Juan Manuel Niñarro sobre el síndrome, y tuvimos la oportunidad de conocer que la Hermandad del Buen Fin de aquí de Sevilla, que ya sabíamos que tienen la decidida intención de recuperar una imagen de Semana Santa antigua, como es sacar en la cofradía la Sábana Santa, una fotografía que ellos tienen y que llevaban, según me comentaba ayer el hermano mayor, cuatro frailes, ahora serían cuatro hermanos, pero la noticia estuvo en el que se apuntó que se están haciendo gestiones con Palacio para, en vez de sacar esa fotografía, lo que se sacaría sería un facsímil en tela de la propia Sábana Santa de Turín, una reproducción exacta textil, que gracias a la labor desarrollada por Juan Manuel Niñarro, que forma parte de un equipo de expertos a nivel internacional, ha hecho las gestiones para que sea donado para la hermandad y también para Sevilla. O sea, vamos a tener en Sevilla un facsímil de la Sábana Santa.
Que posiblemente habrá poquísimos en el mundo.
Sí, muy poco. Bueno, además de distintas antigüedades, según explicó ayer, a lo largo de 2000 años, bueno, pues se han realizado algunos, pero sí, efectivamente, pueden ser 20 o 20 y tantos. No son muchos más. Como tal facsímil, un trasunto exacto, bien. Bueno, pues, y además, bueno, pues nos explicó a los asistentes todo el misterio que rodea esta prenda y hasta dónde están avanzando la ciencia para descubrir todos los elementos que se puedan desvelar de la persona que fue cubierto con este lienzo. Por cierto, que nos llamó muchísimo la atención, y ahora vamos a escucharlo en sus propias palabras, y era que con la aparición de las nuevas impresoras 3D se podría utilizar la Sábana Santa como molde y con ello sacar lo que sería, digamos, una imagen de bulto tridimensional de la persona que estuvo cubierto o fue amortajado con la Sábana Santa. Vamos a escuchar, si te parece, a Juan Manuel Niñarro.
Hay algunas lagunas de información, pero no hay tantas, ¿eh? O sea, la mayoría de las cosas están. Las lagunas de información que tenemos es por lo que se quemó. Entonces, como hemos perdido parte de los brazos, no tenemos los brazos, ¿no? Sin embargo, todo el cuerpo entero por detrás está, excepto los brazos, y por delante está casi entero, excepto los brazos. Tenemos los antebrazos solamente. Hay una ligera laguna que, lógicamente, corresponde a la parte que cubre los antebrazos y a la que está muy lejos de la sábana, porque había una distancia entre la tela y el cuerpo que queda como un poquito más difuminada. Pero aún así, todas esas partes serían fáciles de rellenar, porque más o menos sabemos qué secuencia de relleno tendríamos que seguir.
O sea, que prácticamente lo que viene a explicar el profesor Niñarro, Manolo, es que...
Es un molde.
Exacto, es un molde, y además que serviría para suplir esas zonas que sí, por claro, la sábana no se saben, entre comillas, exactamente cómo era.
Decir, y porque se quemó en 1500, creo que fue 32, ardió el lugar donde estaba, la urna de plata, se alcanzaron los 600 y pico de grado de ignición, de fundición de la plata, y quemó la Sábana Santa precisamente los lugares donde coincide con los antebrazos. Eso desapareció, pero no obstante, se podría completar esa laguna. Y además, una cosa muy curiosa que explicó Juan Manuel Niñarro, y es que el cuerpo que fue allí depositado no lo hizo de forma totalmente horizontal, puesto que esa persona ya tenía el rigor mortis. Por lo tanto, digamos que si cogemos la imagen desde los pies hasta la cabeza, no significa que esa sea la altura del cadáver que estuvo ahí, sino que está ligeramente reducido. Efectivamente, al tener las piernas y un poco el cuerpo arqueado, pues bueno. Pero en cualquier caso, ahora eso sí, lo de clonar a Jesucristo, que salió publicado en algún momento, Juan Manuel Niñarro lo ha descartado totalmente, porque dice que la carga genética humana en escasamente segundos se pierde.
En la tarde de COPE, Candelería, con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Y antes de irnos, llega el momento, como siempre, de escuchar el guardamanto de Paco Robles.
Hay una Semana Santa de luces presentidas, de días alargándose hasta tocar el punto de ese sol bajo que Romero Murube buscaba por las calles que dan al poniente. Es esa Semana Santa íntima y callada, de olores que empiezan a brotar cuando menos se les espera, aunque nos llevemos buena parte del año esperándolos. Sonidos que se adivinan en el eco de la memoria, presencias que regresan a pesar del mármol donde se talla, con el cincel del dolor, el nombre de la ausencia. Esa Semana Santa vertebra el tiempo y medula la vida, nos hace auténticos y nos reconcilia con la ciudad. Es la Semana Santa que permanece bajo la capa de los siglos. Pero también existe una Semana Santa de cotilleos que desbarran en las barras de los bares, de insectos que clavan su veneno en las telarañas de las redes sociales. La mala baba se destila y afila el puñal trapero que siempre se clava por la espalda. Es la Semana Santa de los que confunden la devoción con un entretenimiento que dé rienda suelta a sus instintos más hipócritas. Ni podemos ni debemos caer en ella, ni tirar la primera piedra sin mirarnos por dentro, que aquí no se trata de acusar al otro para elevarnos por encima de sus miserias. Ahora que vivimos este tiempo limpio que antecede a la cuaresma, bueno es que reflexionemos sobre este asunto. Hay que hacer lo posible y lo imposible para que la Semana Santa se erija en lo que siempre fue o en lo que siempre debería haber sido. En una fiesta que integra bajo el manto de la compasión a toda la ciudad, en la más hermosa alegoría del perdón y de la bondad, en ese punto de encuentro donde se funden los dos principios que el citado Romero Murube metió en el título de su libro, Dios en la ciudad.
Antes de irnos, Víctor, nombres propios que han sido también actualidad esta semana. Jonathan Sánchez Aguilera,
que presentó el viernes el cartel del Vía Cruz y de la cofradía que presidirá el Señor de la Oración en el huerto de Montesión.
Paco Vélez,
tesorero del Consejo, que tras 8 años como delegado del Domingo de Ramos recibió el homenaje de estas hermandades que le entregaron una miniatura, precisamente, del Ángel Confortador de Montesión, obra de David Segarra.
Y por último, el de Antonio Bejarán,
que ha sido elegido por la Junta de Gobierno de la Carretería vestidor de sus imágenes titulares, la Virgen del Mayor Dolor en su Soledad y la Virgen de la Luz.
Y unos apuntes de agenda también, Manolo, para, bueno, hoy jueves 9 de febrero, a las 8:30 de la tarde, están todavía a tiempo nuestros oyentes de acercarse.
25 aniversario del Cristo de San Pablo, conferencia sobre la iconografía escultórica de Jesús cautivo y rescatado en Sevilla. También el viernes, a las 8:30, mañana, conferencia dentro del ciclo formativo sobre la pastoral del Papa Francisco, a cargo de Fray Alfonso García Orellana, en la Hermandad de la Lanzada, traslado de la Virgen del Buen Fin de su capilla al altar mayor para presidir los cultos. Y, por ejemplo, también hay muchos más, pero bueno, así muy rápidamente, como bien dice, la Hermandad del Calvario va a trasladar al Santísimo Cristo del Calvario al altar de cultos en piadoso Vía Crucis, como decimos, el viernes a las 9 de la noche.
Y para el sábado y domingo, Víctor,
el sábado tenemos una salida extraordinaria por las calles del barrio de la Candelaria. La Hermandad de Candelaria Madre de Dios hace esta salida extraordinaria por el 50 aniversario de su fundación a partir de las 4 de la tarde. En San Juan de la Palma estará en Besamanos la Virgen de la Cabeza, y en Triana, en la calle Pureza, concierto en la Capilla de los Marineros organizado por la Hermandad de la Esperanza de Triana de la agrupación musical Nuestra Señora de la Encarnación. El domingo, certamen de bandas en la